Bienvenidas y bienvenidos sean a otra emisión de esta transmisión que ha sido denominada la herejía matutina. Conmigo su presentador Jero Kroningo, que realmente eso no quiere decir nada, ya que yo podría estar grabando esto mientras hago uso de la letrina de mi habitación. Claro que eso no importa, porque lo que importa es que estés donde estés, por los siguientes minutos, mi voz será la voz que suena en tu cabeza. Y quiero aprovechar estos minutos solo para, pues, dejar en claro el día de hoy con este episodio qué tan loco estoy. Con el primero de los temas, que es nada más y nada menos el tema del cual quiero librar a la humanidad, o al menos a unos cuantos, que es la clásica condición humana. Es un tema que me mueve mucho porque sale a relucir en dos momentos. Un momento es cuando hablamos de la condición humana en comparación con los animales, ¿no? Cuando vemos el reino animal y vemos a los chimpancés lanzándose mierda, pues bueno, estamos hablando de que la condición humana es más humana, es más racional. Claro, si te comparas con un chango que se avienta mierda, muchas cosas son más racionales, ¿sabes? Claro que si nos comparáramos con abejas, pues realmente los racionales no seríamos nosotros, pero ese es otro tema. A lo que voy aquí es que la condición humana no es más que una forma de denominar a algo que empezó hace alrededor de 70.000 años. Y fue el descubrimiento del lenguaje hablado, o la invención, o el desarrollo de esta tecnología que es el idioma, ¿no? Realmente, si vemos al ser humano hasta antes del lenguaje, sí, había unos sonidos que representaban peligro, otros que representaban algo más pa-ca-ca-ca-ca, otros que representaban más como una amenaza, un alto o una afirmación. Pero nuestro vocabulario estaba reducido a unos cuantos sonidos y expresiones, que, claro, tienen sus propios, su propio lenguaje no verbal y verbal ahí, ¿no? Pero ese es otro tema. La cuestión aquí es que a partir del lenguaje, el animal se volvió hombre. Y así empieza la Biblia. Al principio no había nada y de pronto la palabra. Y ¡pum! Con la palabra empezamos a denominar el universo a nuestro alrededor. Empezamos a crear el universo porque antes el universo ahí estaba, el universo no se creó con la palabra, pero no era el universo, solo era la existencia, ¿sabes? No había un observador que dijera esto existe y esto está aquí. Pero bueno, esos ya son temas de la filosofía que no van exactamente para la temática de hoy, ¿no? A lo que voy el día de hoy es que la condición humana, desde mi perspectiva y la de algunos otros sabiendos del tema, nace a partir de que el humano aprende a hablar. Ahora, durante los últimos 70.000 años, el hecho de aprender a hablar ha hecho que evolucionemos como especie. Nos ha permitido adquirir información y ponerla en una terminología, en una forma de símbolos que un grupo es entrenado para entender. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy al otro lado del mundo, a Japón, y le digo a un japonés, hola, ¿cómo estás? El japonés no va a entender lo que yo le estoy diciendo porque no conoce mis símbolos. Bueno, los japoneses en general son más inteligentes que nosotros, entonces posiblemente hay mayor posibilidad de que un japonés conozca mis símbolos a que yo conozca los símbolos de un japonés. Ya contestó alguien más esa llamada. Por otro lado, y no estoy usando la letrina, sí estoy caminando en mi habitación en este momento, pero no hablo y cago al mismo tiempo, casi nunca. A veces digo cagadas, pero esa es otra clase de tema, ¿no? El caso es que el japonés no va a conocer tus símbolos. Solo va a escuchar ruido, pero no va a entenderlo, porque no entiende el símbolo visual asociado al sonido y tampoco tiene el sonido asociado a letras, al menos no en tu vocabulario, sino que pues igual va a reconocer algunos sonidos, pero en los propios símbolos de las letras japonesas que tienen otros patrones que tú no tienes. ¿A qué voy con todo esto? A que este lenguaje y estos símbolos nos han permitido, uno, existir porque nos han dado la herramienta que usamos para nombrarnos. Antes del lenguaje vivíamos en pequeñas tribus, pero todas las personas de la tribu eran como una sola, ¿sabes? No había nombres para delimitar dónde empiezas tú y termino yo. No había ni siquiera arquitectura, al menos tan desarrollada, como para decir esta es mi habitación y esa es la tuya. De repente aprendemos a hablar y con el lenguaje empezamos a inventar todo lo demás. Y este lenguaje va evolucionando y se va volviendo cada vez más y más y más complejo, hasta que alguien decide asociar el sonido y el significado del sonido a un símbolo visual. Y alguien escribe la primera palabra. Por primera vez el ser humano empieza a poder poner información en un medio que va a pasar por el espacio y el tiempo y va a llegar de una persona del pasado a una persona del futuro. Escribir, más allá de simplemente agarrar un papel y hacer un círculo o poner unas palabras en la pizarra, nos permite tomar piezas de conocimiento, de información y transmitirlas a personas que nunca vamos a conocer. Yo puedo escribir un libro y lo van a leer 100 millones de personas y posiblemente de esas 100 millones yo llegue a conocer a 20 o 30. Pero mis ideas van a estar en su mente. Ideas mías que hice con un lenguaje colectivo que todos llevamos miles de años generando. Claro, ahora está la Real Academia Española, pero hace 10.000 años no había Real Academia Española. Las palabras que tenías a la mano eran las que escuchabas y las que pues, te habían compartido. Y podías compartirlas con quien compartiera tu mismo lenguaje, que antes era mucho menos gente. Había muchos más pequeños dialectos, ¿sabes? Pero bueno, ahí empieza la condición humana, ¿no? Ahora tienes a este primate que tiene emociones que, pues bueno, ahí ya hablaremos en otro momento del cerebro emocional, del cerebro de sobrevivencia y del cerebro racional, ¿no? Pero que al final está este changuito que siente cosas, siente enojo, siente rabia, siente amor, siente compasión, pero no sabe cómo se llaman esas emociones y simplemente estas emociones están condicionadas a reacciones. O sea, externamente el changuito observa algo y entonces reacciona internamente, ¿no? Ahí está la condición animal, el animal reacciona. Claro que reacciona con instintos que ha desarrollado por cientos de millones de años, en algunos casos, pero al final está reaccionando, o sea que hay un estímulo externo y el changuito funciona siendo activado por el estímulo externo. Ahora, el humano al crear el lenguaje empieza a generar algo internamente. Primero, claro, las palabras eran para describir cosas muy básicas, depredador, comida, sexo, ¿sabes? Las cosas que se necesitan para que sobreviva la tribu. Y más adelante estas palabras empezaron a crear ideas y conceptos cada vez más y más y más complejos, hasta el punto que nos han permitido entender todo lo que nos rodea e inventar cosas nuevas. Porque con las palabras, un martillo ya no solo es algo que agarro para golpear cosas, un martillo se convierte en un martillo. Y un martillo, no importa qué forma tenga en tu mente, es un martillo. Puede ser un martillo gigante, uno pequeño, uno largo, uno achicharrado, pero es un martillo. Y si yo digo martillo, en tu cabeza viene posiblemente un martillo, un tiburón martillo o mi amigo martillo. Ahora, desde tu marco de referencia, no conoces a mi amigo martillo. Entonces, lo más seguro es que si estoy hablando en un contexto de golpear algo con un martillo, no pienses en un tiburón martillo, sino en la que sea que es la imagen que en tu cerebro tienes de que es un martillo, que es diferente a la imagen del mío. Pero el concepto básico es el mismo. Ahora, este lenguaje permite que nos comuniquemos, que nos juntemos en formas más complejas de sociedad, ¿sabes? Todo el sistema es un invento, es una simulación creada con lenguaje. Tú, tu nombre es un invento, algo hecho con lenguaje. Detrás de tu nombre está lo que eres tú realmente, que ya llegaremos a ese punto. Pero tú como persona con una identidad y un nombre eres una invención hecha con una tecnología que se llama lenguaje, que tiene 70.000 años. Ahora, en los últimos 500 años, más o menos, el lenguaje dio un salto gigantesco y empezó a describir algo nuevo. Y esto fue todos los pequeños fenómenos que rigen al cosmos. Antes se había hecho, alquimistas, gurús, grandes sabios habían entendido el universo, algunos posiblemente mejor que los científicos más modernos, pero no tenían un lenguaje para nombrar lo que estaba pasando. El día de hoy, miles de años después, entendemos el suceso y además lo podemos describir, lo podemos medir, lo podemos todo. Todo gracias a que hace alrededor de 500 años hubo un gran salto y se empezó a saltar del mundo de la alquimia y la astrología, que fueron formas antiguas de ciencia, al mundo de la física, la química, la biología, que no es más que el lenguaje volviéndose todavía más perfecto y todavía más preciso para describir con mayor precisión fenómenos y conceptos que en muchos casos son invisibles a los sentidos y, sí, a los sentidos humanos. Ahora, ya hemos llegado al presente y hemos hablado de la condición humana. ¿Qué es la condición humana el día de hoy para este tema? La condición humana es esta actualización, por llamarlo de alguna forma, que tiene el humano, que le permite comunicarse a un grado muy, muy definido y muy preciso hasta cierto punto, y colectivamente simular una realidad construida mentalmente. ¿Entiende esto? La sociedad es mental. Todas las reglas, religiones, palabras son imaginarias. Esto es un hecho. O sea, si quitas todo el drama del mundo, solo te quedan las leyes de la física, y la física y la ciencia en general, que es bastante fantástica. Pero todo lo demás es drama. No es más que un montón de aminoácidos que se ordenaron en unos animales que aprendieron a hablar y que inventaron toda una razón de por qué existen. Y hasta hace unos cuantos años, todas las razones que habíamos encontrado de la existencia, digo, algunos, a menos que seas de alguna tribu prehispánica o amazónica, o un gurú que vive en las montañas meditando, posiblemente no hayas entendido nada en tu vida realmente, a menos que seas un científico. Todo lo demás es drama, son historias, son cuentos, incluyendo tu nombre, todos tus traumas, todo lo que has sufrido en la vida no es más que drama, no es más que palabras creando una historia y dándole una connotación emocional. El sentido que creas que la vida tiene no es el que tiene realmente. Pero es muy bello porque el sentido que tú le des a tu vida es el sentido que tu vida va a tener. Pero ya llegaremos ahí cuando hablemos de libertad y libre albedrío, si es que existe tal cosa. Volviendo a la condición humana, ¿por qué acabo de tirarme todo este rollo? Hace unos días estaba platicando con un amigo acerca de Neuralink, ¿no? Neuralink es esta nueva empresa de Elon Musk que plantea en los siguientes años fusionar inteligencia artificial con inteligencia biológica. ¿Qué quiere decir esto? Que Elon Musk, y esto es un hecho, o sea, te puedes meter ahorita a internet y ver la presentación donde el hombre más grande que ha existido, o sea, Elon Musk, te va a platicar de qué se trata Neuralink, que simplemente es, pues, el último experimento o el último invento que el ser humano tiene que hacer realmente. ¿Por qué? Porque Neuralink es un chip que se te implanta en el cráneo, que puede, a través de electrodos, leer de cierta forma. Digo, yo no soy neurólogo y mucho menos trabajo para Elon Musk, entonces sí es un slang en el que espero no equivocarme con palabras precisas. Pero al final, a través de estos electrodos, puede tanto leer qué está sucediendo entre las conexiones sinápticas, o sea, las conexiones entre neuronas, y al mismo tiempo de que algo externo puede leer lo que está pasando internamente, estas conexiones pueden decirle al aparato qué hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Elon Musk quiere que desarrollemos nuevos usos para nuestro cerebro. Este aparato, en teoría y práctica, podría fotografiar o inclusive grabar los sueños, que es algo que ya se puede hacer. Ya desde hace un par de años hay muestras de máquinas que pueden fotografiar de cierta forma los sueños. Ahora, no solo eso, este aparato puede transformar pensamientos en sonidos y palabras, y palabras y sonidos en pensamientos. La idea básica es que este chip va a salirte por detrás de la oreja como un pequeño cable que vas a conectar a una batería con Bluetooth, que se va a conectar por una aplicación a tu celular. Por cierto, esto es solo para Apple. Y finalmente, va a permitirte desde tu celular mandar pensamientos. Para empezar, ¿no? Recibir pensamientos, recibir imágenes directamente a tu cerebro. Descargar información. O sea que Elon Musk en los siguientes 5 años prácticamente quiere que nos vayamos Matrix, ¿sabes? Literalmente. Ahora sé Kung Fu. No solo eso, sino que con esta herramienta, que una vez que se fabrique la primera, exponencialmente en un mes podrías fabricar casi, en teoría, suficientes para toda la raza humana. Esta herramienta te permitiría descargar toda la información de Wikipedia a tu cerebro en unas horas, ya bien desarrollada. Esta herramienta lo que plantea es hacer que cada ser humano sea igual de inteligente que todos los humanos juntos. No quiere decir que vas a perder tu individualidad y te vas a volver Unity como en Rick and Morty. Quiere decir que vas a tener la información de Unity, o sea, de todo lo que hay en internet, todo el tiempo, pero vas a seguir siendo tú. Entonces, ¿qué pasa? Platicaba de esto con mi amigo y le decía, güey, esto es bellísimo, porque esto yo lo veo como el fin de toda la guerra, ¿sabes? Si a toda la gente que está en Oriente, digo, obviamente hay algunos, otros no, le pones este chip en la cabeza y le permites descargar toda la información, toda la gente de Oriente, Occidente, Norte y Sur, que realmente es fanática religiosa, va a darse cuenta de cómo funciona el mundo, de qué es el mundo realmente, y creo que por la pura inteligencia la religión va a desaparecer como la conocemos, al menos. No digo que no haya una forma ritualizada de acercarnos al espíritu, solo digo que prácticamente todas las religiones actuales son obsoletas. Posiblemente el taoísmo, el hinduismo y una que otra variante por ahí no lo sean, y la Liga del Descubrimiento Espiritual fundada por Timothy Leary, Albert Hoffman, Aldous Huxley, Ram Dass y otros en los 60s. La neuropolítica del éxtasis de Leary, ¿no? Pero bueno, el caso es que platicaba de esto con mi amigo, yo emocionado, excitadísimo, y este amigo me volteó a ver y me dijo, güey, eso es horrible. Estás quitándole al humano la condición humana. ¿Dónde queda la humanidad después de eso? No hablé más del tema. Lo platiqué con otros amigos científicos, les encantó, estuvimos dilucidando y divagando y encantados con el tema. Y luego me encontré a otra persona más y fue lo mismo. Además, aquí tocábamos el tema no solo eso, sino de la inmortalidad, que es algo que está en puerta, chicas y chicos. La inmortalidad está cerca de llegar al planeta. O sea, esto es un tema. No lo digo yo, lo dice Steven Kotler, lo dice las grandes mentes que están trabajando en esto, lo dice CRISPR y todo esta nueva tecnología de alteración genética que hoy es bastante nueva, pero que en los siguientes 5 años vamos a explotar y aprender de ella como no se ha aprendido en el resto de la historia de la vida, ¿no? El caso es que compartiendo una visión optimista con este otro amigo le decía, ok, en los siguientes 10 años, Si ningún general loco aprieta un botón y todas las bombas nucleares explotan, que espero que en los siguientes años desarmen todas las bombas nucleares del mundo. Pero en los siguientes 10 años estamos hablando de que se está hablando de inmortalidad, de curar todas las enfermedades, de superinteligencia y de migración a otros planetas. ¿Entiende esto? No importa qué creas, para el 2030 va a haber humanos en Marte, en una casa, viviendo y viendo el sol ponerse por el lado este de Marte o oeste, no sé la verdad. Pero es un tema, las personas más ricas y poderosas del mundo están invirtiendo en ello. La NASA, Elon Musk, Jeff Bezos, todos están luchando por la conquista espacial. Y Elon Musk va ganando, al parecer. Ya está en ello, ya está del otro lado prácticamente. ¿Por qué te digo esto? Porque la condición humana no es la que nos está llevando a Marte. Lo que nos está llevando a Marte es el posthumanismo, el transhumanismo, si lo quieres ver así. ¿Y a qué voy con esto? Cuando escucho tres veces que la condición humana va a perderse cuando alcancemos todo lo que traería paz al mundo, traería felicidad, ¿sabes? O sea, con estos aparatos, solo con el aparato de Elon Musk, el humano va a cambiar como lo conocemos. Entiende que este aparato puede activar partes de tu cerebro que te hagan sentir bien. No más drogas, no más antidepresivos. Bueno, no drogas, antidepresivos. No más medicinas, no más industria farmacéutica, no más industria de telecomunicaciones, porque también quiere poner no sé cuántos satélites en el espacio para darle wifi gratis a todo el mundo. No más enfermedades, no más gasolina, porque pues ya coches eléctricos y viajes en avión de 30 minutos, también está por abrir una empresa de aviación hiperveloz. No más tráfico, porque se está haciendo hiperloop. Entonces estamos hablando que ahorita son puras cosas nuevas, pero esto en 20 años va a estar en todo el planeta Tierra. En menos. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Que empiezo a platicar con esta persona y me dice una vez más, pero se va a perder la humanidad. ¡Carajo, sí! Eso es algo que tiene que pasar. ¿Por qué nadie quiere? O sea, ¿por qué no querrías que se acabe la humanidad? ¿Por qué no querrías volverte una deidad tecnológica con vida eterna y acceso a estados hedónicos de placer ilimitados como nunca has podido sentir a cada instante? ¿Cuál es el pedo? El pedo, te voy a decir cuál es, que no queremos dejar de ser humanos. Ahora, aquí me meto con algo más duro, porque entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Sí, te estoy diciendo exactamente eso. Es hora de dejar de ser humanos. Transhumanismo, posthumanismo. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que los ojos se nos vuelvan negros y gigantes, la cabeza nos crezca mucho y nos volvamos verdes. Pero sí quiere decir que es hora de mutar, nos vamos a convertir en los marcianos. Si no vienen a visitarnos, si no llega ninguna raza alienígena a callarnos la boca de todo lo que creemos, ¿verdad?, en los siguientes años, nosotros nos vamos a convertir en los alienígenas, porque para eso estamos aquí, ese es el propósito de la vida, y eso es lo que tienes que entender. El humano no es el resultado. El humano simplemente es un escalón. Y si estás escuchando esto, tienes la fortuna de estar en el primer momento, de ser la primera generación de vida en la Tierra que tiene la posibilidad de, bueno, además de unas medusas, vivir eternamente, tener información ilimitada y prácticamente volverse Dios. El César hubieras dado todo para existir el día de hoy. El César creó un imperio intentando alcanzar esto, y ¿sabes qué? Se murió. Igual que todos los demás que hubo antes que él. La energía que conformaba la materia, que conformaba su cuerpo, se disolvió y se convirtió en otra cosa, y el César ya no es más que una idea, un concepto, un nombre. Pero tú el día de hoy tienes la opción de ser lo que el César, Napoleón, Alejandro Magno, ni siquiera la iglesia ha podido conseguir, y es la divinización real, ¿sabes? Realmente tener esa conexión con el todo, ser inmortal, ser todo sabio, no enfermarte, poder controlar tus estados de ánimo a voluntad y hacerte sentir cualquier emoción orgásmica a cada segundo que pase, y vivir un mejor mañana. Y esto es un hecho, esto es más real que el mundo se vaya a acabar en el 2050, porque son saltos exponenciales. Exponencialmente, si ayer faltaba la mitad del mundo, mañana ya se cubrió el mundo y medio, ¿me entiendes? Y estamos llegando a un momento en el que la inteligencia y la tecnología se está expandiendo exponencialmente. Ahora, ¿cuál es mi miedo aquí? Que realmente un grupo de fanáticos que estén realmente encadenados a la condición humana, que estén tan sumidos en la condición humana que no puedan verla, se opongan y hagan alguna estupidez. Estos fanáticos pueden ser el general que tiene control de las bombas nucleares, el presidente que también quiere que volvamos al pasado y a métodos primitivos de existencia, y un chingo de creyentes en que creen que la historia imaginaria que les contaron a ella es la real. Que no saben en su mayoría leer ni escribir. O lo saben hacer, pero no lo practican. A menos que sea para leer ni siquiera la Biblia, porque muchos leen uno que otro verso y a veces. Chance para leer los mensajes del WhatsApp, ¿no? Y pues que todos estos locos fanáticos realmente creen historias que tienen miles de años. Historias que fueron escritas en una época donde la gente en muchos casos no se bañaba ni tenía, se moría a los 40 años, ¿sabes? Historias escritas por gente que muchas veces no conoció ni a la persona a la que están hablando. Historias escritas por personas que vienen de civilizaciones que literalmente se avientan mierda encima. Entonces, la conclusión del día de hoy es: estamos pasando a una nueva era. Estamos a punto de dar un salto. Yo me opongo a cualquiera que se oponga a este salto. Porque ese salto es lo único que nos puede librar de la condición humana y de todas las chingaderas que como humanos le hemos hecho al planeta. Del egoísmo, de la traición, de la ignorancia y también de la contaminación, la muerte, la todo lo culero. Pero si hay un grupo de humanos que creen que porque lo que les contaron, que es una historia, que, o sea, date cuenta de esto, el planeta Tierra solo tiene cerca de, no me acuerdo, pero son varios millones de años. O sea, la vida, solo la vida en la Tierra tiene 4 billones de años. El universo se calcula que tiene alrededor de 14 billones de años. Y hay un grupo de fanáticos que creen que historias que se escribieron en los últimos 10.000 años por personas que literalmente sí vivían en sociedades donde la gente de repente se cagaba en la calle porque no eran tan civilizadas como es el mundo del día de hoy, digo, entre paréntesis. Y estas personas escribieron libros que el día de hoy tú crees que son la ley divina. Entiende esto, lo que estas personas creían que era Dios y lo que tú crees que es Dios ni siquiera es lo mismo. ¿Sabes? O sea, tienes que entender al humano en su totalidad, ver la historia, ver en el tiempo y ver la transformación y ver hacia dónde vamos. Un poco de información, un poco de pensamiento individual, un poco de cuestionar a las autoridades que no tienen moral. Las morales se pueden, no se cuestionan. Las virtudes, los valores no se cuestionan, pero las autoridades que imponen cuáles son los valores y virtudes que hay que tener, sí. Porque esas autoridades están promoviendo algo muy primitivo. Quieren seguir viviendo en el mundo primitivo del cual tienen control. Porque en un mundo súper inteligente, pues piensa que el lenguaje es la forma más poderosa de control y de repente estás liberando el lenguaje en la mente de todos. ¿Cómo los vas a controlar? Tiene que haber orden, siempre. Organización. Pero ahorita no hay orden. La superinteligencia nos traería un orden. Pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Y yo me voy, pero sin decirte que seas optimista. Sí, el mundo está mal, sí hay guerras, sí, el mundo todavía está siendo controlado por un grupo tiránico de gente que solo piensa en sus propias ganancias, ¿no? Que también han hecho que el mundo pueda existir, porque si no fuera por el dinero y el poder, no estaríamos donde estamos. Y hay mucha guerra en el mundo, pero la mayoría de gente no se va a dormir con miedo de que a las 3 de la mañana llegue la aldea vecina a violar a toda su familia, matarlos a los hombres y niños y quitarles sus bienes, ¿no? Entonces sí hay paz, mucha más que hace 200 años, mucha más que hace 2000, mucha más que hace 10.000. De hecho estamos, aunque no lo parezca, en el punto más pacífico de la historia. Los medios, las palabras usadas por estas autoridades, intentan hacerte creer lo contrario, intentan hacerte creer que el mundo es gobernado por mafias y superpoderes malignos de los cuales el gobierno te está protegiendo. Pero la verdad es otra, la verdad es que el mundo está a punto de saltar a un punto en el que el gobierno ya no es necesario como funciona actualmente, en el que los que tienen poder, ya lo que les dio el poder ya es obsoleto, y esas personas tienen mucho miedo. Y van a hacer todo para que no evolucionemos, para que nos quedemos en este lugar. Yo solo te voy a decir de qué lado vas a estar, porque aquí solo hay dos lugares. El de la inteligencia, conciencia y orden, o ignorancia, estupidez y caos. No hay otra batalla en el mundo. Todas las demás batallas se las inventan en televisión. No digo que no haya guerras y que esté muriendo gente. Hay guerras, pero esa gente que está muriendo en guerras está muriendo por problemas imaginarios. Pero por favor ve y convence a un fanático de que su padre estalló en un avión por una dilución o delusión imaginaria que le fue instalada en el cerebro desde pequeña. Por favor ve y hazlo. Y dime qué pasa. Dime qué consigues, no importa de qué religión sea, no te preocupes, la tuya es la buena, pero cualquier persona de otra religión, ve y convéncelo de que lo que han creído sus familiares por 2000 años era mentira. Ve y convéncelo de que si al nacer lo hubieran raptado y hubiera aparecido el otro lado del mundo, creería completamente en otra cosa, tendría otro nombre y honraría a otra deidad, o quizás a ninguna. Ve. Esa es tu tarea de la semana. Esa y dejar de pensar que todo lo que te dicen en televisión y ahora en anuncios de YouTube también, no tanto por suerte todavía, no es cierto. Deja de pensar en guerras, en pobreza, en que el mundo se está acabando y empieza a pensar como un optimista. Estamos a punto de dar el salto más hermoso que la vida ha dado. Y no solo eso, sino que estamos a punto de llevar vida a otros planetas. Eso es un milagro de la creación. Llevar vida a donde no podía prosperar más que la muerte. Convertirnos en los aliens. Ese es el futuro que yo quiero crear. No quiero morirme a los 70 para dejar a mis hijos pagando la hipoteca. ¿Sabes? Quiero morir en 100.000 años cuando yo decida que ya me apaguen porque ya vi suficiente y ya solo quiero que mi conciencia se una a la información de la computadora central que está conectada a toda la vida de la galaxia, ¿sabes? Solo quiero ya desvanecerme y entonces me desconecto por voluntad. Mientras tanto, no, y no hay necesidad de. Y no me creas a mí, créele a los que saben, a los de Silicon Valley, a los científicos. No le creas a Trump, no le creas a tu presidente, no le creas a nadie más que a los que sí saben del tema. Que muchas veces, de hecho la mayoría, no son los que salen en televisión. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Mantente sintonizado a esto que es la herejía matutina. No olvides verme también entre semana en YouTube, en mi canal Saltos de Realidad con Jero Crow, y visitar la página Superamind, SuperaMind.com, Superamind, /dominio-total, donde vas a poder tener todo un curso gratuito donde no te pido absolutamente nada, ni correo, ni tarjeta, ni que un trial de... No, es gratis, no te estoy pidiendo nada a cambio. Si quieres darme algo, sígueme en YouTube y ponme comentarios bonitos, pero no tienes que pagarme y no tienes que hacer nada que no quieras. Este curso es algo que yo grabé en mis viajes por el mundo, entonces me vas a ver dándolo en traje de baño y en playera sin mangas, pero con un contenido realmente valioso y puro, con el que realmente busco que cualquiera que pase, pase por un proceso que le permita crecer como persona, ser más consciente, o sea, ampliar su inteligencia y su entendimiento del mundo, y adquirir más poder personal y poder social. Es una guía a la libertad personal, emocional, mental y económica. Gratis. Y vas a aprender más en esas horas, que son 7 u 8, de lo que aprendiste en toda la escuela. Eso sí te lo puedo asegurar. A menos que ya estés en la universidad y más si estás estudiando como bioquímica molecular y biología molecular y bioquímica, que es las carreras que no acabé. Pero bueno, tendré que seguir haciendo lo que sí acabé de hacer, que es ser el puto amo de la vida, porque hice muchas otras cosas más chingonas. Pero bueno, yo soy Jero Kroningold, eso fue todo por hoy. Esta es la herejía matutina. Nos vemos en el siguiente nivel evolutivo. Jero, out.